Hola oyentes de Radio Sefarad y damos la bienvenida nuevamente a Ricardo López Gotig a su sección Las Edades del Totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien y muy interesado por estos compases del relato que se apelotonan en el tiempo. Es decir, estamos hablando de circunstancias que ahora se aceleran mucho, ¿no? Desde el inicio de la invasión de la Unión Soviética empiezan a pasar cosas muy graves y con mucha asiduidad. Entre ellos este fenómeno de los Einsatzgruppen, los grupos, ¿cómo se traduciría esto?
Sería algo así como un grupo de operaciones, porque no hay una traducción muy exacta con respecto a lo que significa. Pero, como bien señalas, la Operación Barbarroja, que fue el comienzo de la invasión de Alemania nazi a la Unión Soviética, acá vemos ya cómo se empieza a plasmar concretamente los propósitos ideológicos de la Alemania nazi, porque hemos visto algunos avances ya cuando invade Checoslovaquia y con más presencia cuando invade Polonia, pero ahora lo vamos a ver en toda su crueldad, porque acá empieza la política de exterminio. Habíamos señalado que la idea básica de la Operación Barbarroja, la invasión en 1941, es la ocupación de lo que los alemanes consideraban el espacio vital, el Lebensraum. Es decir, que por un lado se hablaba de la teoría de la pureza racial y por el otro lado que esa raza aria precisaba un espacio geográfico en el cual pudiera desarrollarse plenamente. Y una vez más, siempre que ponen énfasis en el carácter rural que tenía esta ideología, por eso era tan importante en este concepto la ocupación de todo lo que era Rusia y Ucrania, que son grandes estepas en las cuales se iban a asentar comunidades agrícolas. Entonces, cuando comienza a avanzar el ejército alemán, lo que vamos a conocer como el Ostwehr, es decir, el ejército del este, detrás venían los Einsatzgruppen. ¿Estos grupos qué eran? Eran grupos de las SS, que estaban vinculados a los servicios de la policía secreta, y que tenían una misión ideológica que cumplir. Es decir, por un lado avanzaba el ejército convencional, y por otro lado venía los Einsatzgruppen a cumplir un objetivo ideológico, que era el del el exterminio, ¿no? los fusilamientos o la reclusión en guetos. Había dos posibilidades. Se distribuyeron en cuatro grupos geográficos para llevar adelante esta tarea, sobre todo de los fusilamientos. En total, los Einsatzgruppen deben haber reclutado más o menos unas 3.000 personas, y que eran pelotones de fusilamiento. Es decir, esto hay que señalarlo, contaban con apoyo local, porque ¿cómo identificaban a la población judía si no eran judíos ortodoxos, ¿no? Si ya estaban asimilados, era muy difícil identificarlos, y sobre todo tengamos el contexto de la Unión Soviética. Entonces, acá sí vamos a ver que había un gran apoyo local, hubo partisanos ucranianos que participaron muy activamente. También van a encontrar los alemanes mucho apoyo en los países bálticos para identificar a la población judía local y hacer estos pelotones de fusilamiento. Esto lo vamos a ver sobre todo, esta idea de los fusilamientos en las pequeñas aldeas, los pequeños pueblos, porque se los identificaba, se los sacaba de la ciudad, se los llevaba a algún descampado, los obligaban a cavar fosas y ahí se producían los fusilamientos. Y una vez más, tengamos en cuenta que esta era una guerra biológica, con lo cual no había una idea de matar solamente a los hombres en edad militar, sino que el objetivo era matar a todos los judíos que encontraban, hombres, mujeres, niños, ancianos, es decir, del primero al último. Y acá los Einsatzgruppen van a aproximadamente, con este método tan presencial y tan, poco sofisticado de exterminio, van a matar aproximadamente 1.200.000 judíos. Esto va a significar una serie de problemas, porque por un lado, aun cuando quisieron deshumanizar a los judíos, aun cuando hicieron todas las campañas de propaganda y demás, estos comandos tenían serios problemas psicológicos, porque no es sencillo matar niños ni matar ancianos. Es decir, aunque quisieron decirles que no eran humanos, evidentemente estas personas que llevaron adelante esta tarea criminal vieron que eran humanos. Y hubo grandes problemas psicológicos en en estos comandos. Se dedicaron en gran medida al alcohol. Y el mismo Himmler, cuando va a supervisar lo que estaban haciendo los Einsatzgruppen, se dio cuenta que era una carnicería y que él mismo quedó horrorizado por lo que se hacía. Por otro lado, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que en plena guerra, y desde el punto de vista económico, era un gran desperdicio de municiones. Esto lo tuvieron muy en cuenta porque empezaron a matar dos personas con una misma bala, buscaron formas de acelerarlo y hacerlo más económico, y sin embargo, era un gran desperdicio de municiones porque en la guerra hay que ver contra quién se combate, ¿no? Y en este caso estaban matando civiles con este objetivo. Tengamos en cuenta que en el plan general del Este, lo que se llamaba el Lost General Plan, se comprendía que iban a ser asesinados entre 30 y 60 millones de personas en el espacio vital. Con lo cual, los judíos, el propósito era aniquilarlos completamente. Después iban a morir millones de eslavos que encontraban a su paso, y el resto de los eslavos que sobrevivían podían ser o bien esclavizados como mano de obra, tal como lo vimos en el caso polaco cuando se creó el gobierno general, o bien una parte iban a ser expulsados detrás de los montes Urales, en donde se iba a instalar un muro. Y detrás del otro lado del muro se va a expulsar al resto de la población. Con lo cual se iba a crear un gran vacío geográfico que posteriormente iba a ser llenado por colonos germánicos. Entonces, lo que primero hacen es identificar a la población judía. También los Einsatzgruppen se dedicaban a eliminar a los jerarcas de los partidos comunistas, ¿no? De los distintos países que componían la Unión Soviética y que encontraban en su paso. Y otro genocidio importante fue el de los gitanos, que también van a encontrar a su paso. Entonces, desde lo biológico, los judíos y los gitanos. Y luego, desde lo político, a los miembros del Partido Comunista Soviético que encontraban a su paso. Y además, bueno, la guerra misma llevaba al exterminio de gran parte de la población eslava local. Ahora bien, cuando se empiezan a plantear, por un lado, los problemas psicológicos que tenían estos comandos, y por el otro lado, el gasto enorme en municiones que estaba teniendo, que podían ser canalizados a la guerra convencional, ahí es donde comienza la CSS a pensar en los furgones de gas. Esto era por un lado, no había un contacto presencial durante la muerte. Esto ya, digamos, iba de alguna forma evitando el contacto de los Einsatzgruppen con los judíos mientras morían. Por otro lado, ya se había puesto en práctica esto de los furgones de gas cuando se utilizaron contra las personas con discapacidad en la Alemania nazi, lo que vimos, la operación T4. Es decir, que ya había una práctica de esto, y entonces lo que se va a hacer es acomodar camiones blindados en los cuales se introducían grupos de personas, se los gaseaba, ya sabían cuánto tiempo tenían que estar ahí adentro para morir, porque ya esto había sido experimentado. Y también los Einsatzgruppen, así como se hizo la operación T4 en la Alemania nazi, también eran los encargados de matar a las personas que encontraban enfermas. Es decir, entraban a los hospitales o a los asilos psiquiátricos y también se encargaban de esta práctica criminal. Es decir, las SS hicieron el trabajo del exterminio desde un punto de vista ideológico. Es decir, por un lado, vamos a tener un ejército que haga una guerra convencional, pero por otro lado, las SS cumplieron el objetivo del exterminio con una concepción biológica basada en la ideología nazi.
Ahora, una pregunta antes de que prosigas. Llama la atención, por lo menos a mí me lo ha llamado siempre, el hecho no solamente que hayan utilizado las balas y hayan desperdiciado munición, que luego lo tratan de subsanar con estas técnicas de asesinatos más asépticos y más masivos. El tema de dedicar estos efectivos, que entre ellos muchos eran oficiales de las SS, o sea, un grupo selecto de soldados, destinarlos a estas labores, ¿no iba también en contra de los objetivos que eran ganar la guerra?
Es que, claro, está muy bien lo que planteas, porque por un lado es una guerra con dos comandos, ¿no? De alguna forma, porque por un lado estaba el ejército convencional, la Wehrmacht, que tenía objetivos militares, que era combatir contra el ejército soviético. Pero después estaba por atrás el objetivo ideológico, que era el verdadero propósito de la guerra. No era simplemente vencer a la Unión Soviética, sino que era exterminar y repoblar, con lo cual lo que se buscaba eran oficiales de las SS que fueran adoctrinados y convencidos para llevar adelante esta tarea criminal.
Sí, lo que pasa es tan difícil de entenderlo desde una perspectiva actual, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a implantar este tipo de pensamientos en todo un país, en una sociedad como la
Sí.
alemana de entonces?
Bueno, no, de este tema, justamente, de estos fusilamientos masivos de los cuales no había ningún tipo de registro, es una de las cuestiones de las cuales años después se van a tomar los negacionistas, que van a decir no murieron tantos, porque no había ningún tipo de registro. Entonces, estamos hablando de más de 1 millón de judíos que fueron asesinados de esta forma, de las cuales no tenemos nombres y apellidos, es decir, hay un vacío demográfico, pero en este caso los alemanes no llevaron adelante un registro como sí lo van a hacer en los campos de exterminio, sobre todo en Auschwitz-Birkenau, ¿no? Donde hacían incluso los árboles familiares. Pero en este caso, no, digamos, era una política llevada adelante sin mucha sistematicidad, ¿no? Porque después vamos a ver que cuando comienzan los furgones de gas, ya comienza una nueva etapa que era la de un exterminio masivo y la implantación de los campos de exterminio.
Bueno, respecto a esto de que no hay documentación, el origen de mi familia paterna es de una ciudad que estaba en Polonia en esa época, que luego fue parte de la Unión Soviética por el Pacto Ribbentrop y que luego fue invadida por los alemanes. Estoy hablando de una ciudad que se
Sí.
conoce como Brest.
Sí.
Entonces, conocida como Brest-Litovsk cuando se firmó el tratado
Sí.
por el cual la Unión Soviética se retiraba de la Primera Guerra Mundial. Bueno, el tema
Exacto.
es que a partir del año 2000-2002, una vez que se acabó el régimen soviético y se abrieron las puertas de algunos archivos, pues se descubrieron olvidados o abandonados o guardados los registros de la matanza de los 15.000 más o menos judíos que fueron asesinados por balas en una noche creo que fue en julio del 41 o algo así, en Brest. Y ahí figuraba el nombre del padre, e incluso la edad. Yo me quedé muy asombrado de esto porque, claro, lo primero que hice fue buscar a los nombres de mis familiares, ¿no? Y encontré a muchos de ellos que habían estado seguramente durante un par de años bajo el régimen soviético, pero que ahora habían sido asesinados. Y ese registro existió. Con lo cual, yo pongo en entredicho el hecho de que no estén registrados estas matanzas, porque posiblemente lo hayan estado, pero que los soviéticos, por alguna razón,
lo ocultaron.
Lo ocultaron. Se llevaron la documentación.
Sí, es muy probable, sí.
Y que en algún sitio o están o estuvieron y ya fueron eliminados, ¿no? Pero claro. Es difícil concebir que también la burocracia, que era parte también de del mecanismo ideológico del nazismo, que esté todo ordenado y pautado y escrito, pues en este caso no funcionara y estuvieran allí simplemente matando gente sin ton ni son, ¿no? A mí esa parte de los Einsatzgruppen es la que muchas veces me chirría un poco, porque es cierto que no existe esa documentación y que de ello se agarran los negacionistas, pero yo creo que sí existió, pero por alguna razón fue ocultada.
¿Quedó destruida o está muy guardada?
O está muy guardada, claro, sí. o lo estuvo y ya fue eliminada, no sé. No sé si quieres agregar algo más, Ricardo, sobre este episodio.
No, porque ya en la próxima seguiremos ahondando un poco más de esto y veremos también cómo se sigue ejecutando, porque a veces nos quedamos con, digamos, lo que fue la política de exterminio, pero no cuáles eran los objetivos posteriores, y vamos a empezar a ver cómo fue los inicios de la política de colonización de estos territorios, porque ese era también el objetivo de guerra.
El objetivo final, digamos. Después de destruir, querían construir ese nuevo mundo, imagen y semejanza de la raza, supuesta raza aria. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, historiador argentino, por habernos acercado a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de Las Edades del Totalitarismo. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la semana próxima.